Este es el compilado de notas de una semana corta. El martes hablamos con Carolina Angeleri, del Intanguil y licenciada en aprovechamiento de recursos naturales, sobre la agricultura familiar.
Siempre se mira a los sujetos del campo, de lo rural, desde distintas miradas, más clásicas, la sociología, digamos. Por ahí mirarlos desde el tamaño de su explotación, o desde la cuestión más histórica, o de dónde provienen sus ingresos. Bueno, en realidad yo traté de mirarlo, como te decía, el tema que a mí me preocupa es la soberanía alimentaria, que hoy en día por ahí se repite bastante, se habla de soberanía, de seguridad alimentaria. Bueno, ver qué aporte concreto hacen las personas que producen alimentos, no solamente para su consumo, sino también para la venta, el intercambio, el trueque, lo que sea, en una región determinada. Y ahora se entiende un poco más con este contexto de pandemia, donde nos tuvimos que quedar más aislados y al principio del proceso de la pandemia faltaron por ahí algunas cosas, o el abastecimiento de los bienes que estamos tan acostumbrados no era tan fluido. Me parece que ahora se entiende un poco más la importancia de autoabastecernos de alimentos, de tenerlos cerca.
Hablamos con Raúl Crudele, presidente de la nueva Cámara Argentina de Internet de las Cosas.
Internet es lo que hoy conocemos como una interacción entre el hombre y los servidores, digamos. Por ejemplo, operaciones bancarias, puedo ver una película, o sea, todo lo que ya sabemos. Eso es el Internet común. Pero hay todavía un concepto, una modalidad que se está de a poco difundiendo en el mundo, que está creciendo expansivamente, que es que las cosas se comuniquen entre sí y automaticen operaciones o servicios que nos van a simplificar la vida. Por ejemplo, sensores que toman la temperatura, la humedad, lo que sea, y lo transmiten para que se tomen decisiones respecto a sistemas de riego o sistemas en general. Esto estoy hablando, por ejemplo, un ejemplo en lo que sería la agroindustria. Uh-huh. En la ganadería también ya existen chips que se implantan en los animales y se puede hacer lo que se llama la trazabilidad o el seguimiento. Hay también control vehicular. O sea, hay mucho lo que nosotros llamamos verticales. Está la industria, está el comercio, está el agro, está las ciudades inteligentes. Ahí hay mucho. Las ciudades inteligentes es algo que ya se está viendo en el mundo y va a tener mucha repercusión cuando los, vamos a decir así, administradores municipales, llámense intendentes o secretarios de obras públicas o quien sea, empiecen a tomar conciencia y entiendan cómo funciona todo esto.
Miércoles hablamos con Laura Bragañolo, que es docente de la carrera de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la ULPAM, sobre la colecta solidaria que están haciendo para el merendero Granito de Arena del barrio San Cayetano de Toay.
Con el equipo técnico que conformamos, digamos, un grupo de investigadores, docentes, técnicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hace tiempo que nosotros venimos trabajando con aves, tanto con aves rapaces como con aves pequeñas, digamos, con paseriformes. Y tenemos ganas de, si bien ya se ha hecho bastante con algunos, digamos, de los integrantes de este gran equipo, con el tema de Águila Coronada, con Extensión, digamos, un proyecto que digamos que ya lleva varios años, nosotros queríamos hacer algo de extensión vinculado, digamos, a la sociedad acá de País Santa Rosa. Y bueno, y planteamos esta acción de extensión como primera medida, digamos, para vincularnos con el equipo, digamos, que nosotros tomamos como referente, que es el equipo del merendero Granito de Arena y la, digamos, y el barrio San Cayetano de está al sudoeste de la localidad de Toay.
Hablamos con Julián Razo, de la Asamblea de Esquel, sobre la movilización de los y las chubutenses contra la mega minería.
Para gobernador había prometido que no iba a ceder a las presiones nacionales, que iba a defender a los chubutenses y que iba a sostener lo que venimos sosteniendo las asambleas y la población en su mayoría hace ya casi 18 años en la provincia del Chubut, que es el rechazo a la megaminería en base a querer poder decidir el futuro, el desarrollo que queremos en nuestra provincia, ¿no? Esta semana, bueno, ayer en realidad se confirmó, se entró a la legislatura un proyecto del gobernador que busca habilitar la entrada de la megaminería en nuestra provincia. Como les decía, está prohibida desde 2003 con una ley muy similar a la que tienen en La Pampa desde 2007, ¿no? Una ley que prohíbe la minería a gran escala, a cielo abierto y el uso de sustancias químicas como el cianuro, sustancias peligrosas.
Hablamos con Daniela Dubois, de la Red Federal de Docentes, sobre el trabajo que realizan para concientizar acerca del medio ambiente.
Esta forma de producir usando transgénicos y agrotóxicos se ha instalado y se ha impuesto en la mentalidad de los pueblos. Entonces se piensa que todos vivimos del campo y que esa es la única manera de producir. Cuando en realidad hay otras formas, como vos nombrabas, la agroecología. Y bueno, fue todo, en ese momento fue muy difícil porque el tema tampoco estaba tan en boga como está actualmente. Así que Ana se dio cuenta que era necesario generar una red con aquellos que sí la estaban viendo. Y también con otras docentes que fue conociendo que también habían hecho denuncias en la provincia y se encontraban en la misma situación de soledad. Y después con docentes de otras provincias, comunicadores, algunos productores, padres que se sumaban, porque incluso hay veces en las cuales los padres quieren que las docentes hagan algo, que se denuncie, que se haga algo, y terminaron hasta sacando a sus hijos de la escuela porque bueno, pues se daban cuenta que en ese contexto iban a seguir siendo fumigados y que la docente no estaba haciendo nada.
Jueves, hablamos con Mónica Álvarez Redondo, ingeniera en recursos naturales, sobre el proyecto de formación, el manejo de bosque nativo y vivero en la Escuela Agrotécnica de Huatrache.
Bueno, el bosque nativo, sumado a la normativa que estamos tratando, normativa reciente de lo que es la Ley Nacional 26.361 de manejo de los bosques nativos, y esta necesidad de poder inculcarle, sobre todo a lo que son los estudiantes de la Escuela Agrotécnica, este contacto directo con el bosque, qué es el bosque, cómo está conformado, cuáles son las especies nativas que conforman nuestro bosque, más allá del caldén, que es la especie arbórea predominante, pero que no solamente es el caldén, sino que hay un montón de especies asociadas, en lo que es estrato arbustivo, lo que es estrato inferior de lo que es el pastizal natural.
Hablamos con Rodrigo Quiroga, bioinformático e investigador del CONICET, sobre el peligro que existe si se relajan las medidas de cuidado en el contexto de la pandemia por el COVID-19.
La propia vacunación va a llevar tiempo. Yo creo que como máximo se puede pensar en que se van a vacunar 5 millones de personas por mes. Entonces esas 16 millones de dosis llevaría por lo menos 3 meses aplicarlas. Claro. Y además hay que pensar que la mayoría de las vacunas tienen un esquema de 2 dosis separadas 3 semanas. Es decir, a partir de la primera dosis que recibe una persona, recién al mes estaría efectivamente inmunizada. Entonces va a llevar tiempo esto, va a llevar tiempo. Y en ese sentido creo que nuestro plan B tiene que ser justamente fortalecer la comunicación para que entendamos todos que esto no se acabó todavía, que tenemos que mantener los cuidados, porque si no podríamos estar viendo crecer el número de casos en no demasiado tiempo, y eso sería muy malo, ¿no?
Viernes, hablamos con Pablo Ferrero, secretario de Cultura Municipal, sobre la visita del ministro de Cultura, Tristan Bauer, y la habilitación de espectáculos en la ciudad.
Se lanza para todo el país la plataforma digital de teatro Interactuar. Tengo entendido, y esto técnicamente soy medio ignorante, pero en principio sí, hay obras que se han montado especialmente para esto, uh-huh. Y hay obras que ya fueron, así como Teatrix, ¿vieron esa plataforma?
Sí.
Bueno, también se van a subir obras ahí, pero que tienen también un tratamiento técnico diferente como para poder ser disfrutadas, digamos. No todas las obras pueden estar en esa plataforma, uh-huh. Pero bueno, vamos a poder disfrutar una herramienta más para pandemia y para pospandemia también.
Hablamos con Ayelén Branca, del proyecto Filosofar con Niñes, con base en Córdoba.
Igualmente también algo que particularmente a mí me interesa remarcar en esto es como no esencializar o no romantizar ni la práctica filosófica en sí, ni la infancia o la forma de la infancia. Obviamente que estamos atravesados tanto la disciplina filosófica por una historia académica que muchas veces hay que correrse de ese lugar para poder llevar adelante estas prácticas, como nada, las infancias atravesadas por una multiplicidad de opresiones, de desigualdades y diferencias que hace que no todas las infancias sean iguales también. Entonces nosotros siempre hablamos de las infancias y del filosofar, justamente no lo llamamos filosofía con, sino filosofar con, porque lo entendemos más allá de la disciplina filosófica que se establece, ¿no?, desde la academia, que parece un lugar difícil de llegar, un lugar que siempre nos lo ponen al final de la currícula, por ejemplo, en las escuelas, sino entender que esto como una práctica del pensamiento que también está vinculado no solo con el razonamiento lógico, sino con el imaginar y con una imaginación que sea transformadora, que parte de la curiosidad, de la pregunta, y que trata de no quedarse solamente ahí, digamos, ¿no?, en un preguntar constante, sino poder hacer algo, transformar con eso.
Este fue el compilado de notas de una semana corta.